Mientras Dividido nos trae la sopa de tortuga y yo voy al encuentro de Walter, les comento a ustedes, a todos, que de acuerdo con la historia, algunos viajeros llegaron a una aldea, llevando nada más que una olla vacía. Al llegar, los aldeanos no querían compartir sus reservas de comida con los hambrientos viajeros. Entonces, estos llenaron la olla con agua, tiraron una piedra grande y limpia dentro y la pusieron al fuego en la plaza mayor de la aldea. Te cuento, viene de Portugal. Uno de los habitantes sintió curiosidad y les preguntó qué estaban haciendo. Los viajeros le contestaron que estaban preparando una deliciosa sopa de piedra, sopa de piedra, aunque le faltaban algunos acompañamientos para poder incrementar el sabor. Y entonces el aldeano, curioso, no tuvo inconveniente en prestarles algunos para, a cambio de un plato de sopa final, poder dar un poco más de sabor, y trajo una cebolla. Otro aldeano pasó por allí, preguntó por la olla, lo mismo, ¿no? Los viajeros volvieron a mencionar su sopa de piedra. Si aún no había alcanzado todo el potencial y seguía apareciendo algún ingrediente, el aldeano entonces les da un poco de condimento a cambio de un plato de sopa. Y así, con todos los aldeanos, o con muchos de ellos, no sé, a ver, ¿no? Más y más aldeanos fueron acercándose, añadiendo otros ingredientes, y finalmente todos, aldeanos y viajeros, disfrutaron de una deliciosa y nutritiva olla de sopa que tenía originalmente agua y una piedra limpia. Esta fábula puede considerarse como una especie de traje nuevo del emperador, la otra fábula, a la inversa, en la que nada resulta ser algo al final, o sea, de la nada pasar al algo, de la dureza de la piedra a la ternura de una sopa. La piedra inicial era solo un pretexto para que los aldeanos empezasen a compartir de un modo que no habrían considerado, sin el catalizador de la sopa, la curiosidad de la sopa de piedra que deberían estar mejorando. De acuerdo a la tradición portuguesa, los hechos descritos en el cuento de la sopa de piedra tienen lugar en los alrededores de Almerín, en Portugal. A día de hoy no hay restaurante en Almerín que no sirva una sopa de piedra o sopa de piedra, como decíamos. Esta misma historia se conoce como sopa de clavos en los países escandinavos y del norte de Europa. En estas versiones, el protagonista principal es normalmente un vagabundo en busca de comida y alojamiento que convence a una vieja que para una excelente sopa de clavos para los dos, si ella le presta algunos acompañamientos para aderezarla. Bueno, ya ven que esto depende del equipo, ¿no? Walter, ¿estás por ahí?
Acá estoy, che.
Bienvenido.
Igualmente. Mira, esta historia no es de una aldea, es de una villa. De la Villa del Cerro, no sé si conocés.
¿De ahí estás tú?
Acá estoy yo.
Bueno.
La Gran Villa del Cerro, el barrio más alto de Montevideo, no sé si lo ves.
Bueno, sí, conozco a una de las divas, de las diosas de por ahí.
¿Ah, sí?
Sí, a Mirta Acevedo.
¡Hola! Casi nada estás hablando.
Pero contame sobre la sopa.
Bueno, mira, yo tengo 69 años. Esto no es ninguna virtud, solamente una casualidad. Bueno, en casa éramos tres hermanos, tres hermanos. Uh-huh. Yo soy el bebé. ¿Te das cuenta? Tengo 69, soy el bebé. Mi vieja, grande ella, hacía tallarines los domingos y lunes, martes y miércoles usaba estos para hacer sopa. Por supuesto de tallarines. Y los jueves nuevamente amasaba, así que hace número.
otra que dos platos, ¿no?
Hablando mal y en plata no tenía podrido. Pero pasa el tiempo y por ahí me da por casarme, ¿viste? Nacen dos chiquilines, hubo que equilibrar el presupuesto y viste que lo malo de todo esto es que comer se come todos los días. Me puse como primer defensor de la sopa y el cuento termina que siendo hincha número, que sí, soy hincha número uno de la sopa de tapioca. No sé si la conoces.
La conoces de hincha. Mira, debe hacer 40 años que no tomo sopa de tapioca.
No sabes lo que te perdés. Mañana decirle a la patrona que tengo una sopa de tapioca.
¿Te acuerdas que parecía una guaviva chiquitita, no?
Pero tiene un gusto. Y además no es como el fideo. A mí el cabello de ángel me encanta, ¿no?
También.
Pero el fideo tiene harina, ¿viste? Y esto no. Esto es una semillita ahí. Bueno, y te paso dos dichos, no sé, ya los tendrás reoído. Acá estaba la fonda de Bartolo, en Inglaterra y Grecia, y Bartolo le servía a los choferes, a los sonios, ahí, y a la gente que pasaba. Y le decía a Bartolo, tomás sol porque hay mucho, decían los clientes. Y el otro dicho es que el que no quiere sopar los platos, ¿no?
Claro. Y fíjate vos, a modo de castigo siendo un elixir de vida, como es la sopa, ¿no?
Yo te digo la verdad, a esta altura del partido la necesito. O sea, como cualquier cosa, quizá la comida más rica, pero mi fiambre, porque además lo tomo como primer plato, ¿no? La sopa, hay gente que la toma después de comer, ¿verdad? Nosotros siempre la sirvieron como, bueno, la vieja tenía que hacer experimentos, ¿eh? Tres varones, fíjate que nos metía bastante cargado de harina para que quedara muy espesito. Y siempre hubo primer plato. Pero yo sigo con la historia del primer plato, ¿viste? Y sobre todo hay gente que no, que lo toma el caldo después, o que sé, todas esas cosas. Bueno, cada loco con su tema, ¿viste?
Cada loco. Walter, te mando un abrazo.
Gracias, suerte, chef.
Te dedico para vos y para la gente de la villa. Entonces, la receta original de la sopa de piedra de Almerín.
Muy bien.
¿Estamos?
Estamos. Ha pasado bien.
Atención, ingrediente de 8 a 10 personas. Atención. Un litro de feijão encarnado. Está en portugués, pero portugués de Portugal, así que puede haber cosas que me esté soplando. Tendría que pedirle ayuda a Ricardo Lacuán o al Nico Arnicho, que está por allá, o a Diego Ebler, que anduvo, o al Bursa. El Bursa me parece que anduvo también allá. Un litro de feijão encarnado. Supongo que es el encarnado del feijão es el cocido con carne. Una oreja de puerco. Le compré una campera de chancho, lo que veía espectacular, pero fíjese como jaula de mono. ¿Por qué tiene que ver los chanchos con los monos, por ejemplo? Digo esto porque la nobleza del chancho, que me lo he puesto siempre por adentro y ahora lo llevo por afuera. Gracias, señor chancho. Un litro de feijón encarnado, una oreja de puerco, un chorizo negro de sangre de región, dice. Es una barrota, una morcilla. Un chorizo de carne, esto es chorizo como un de mezcla. 150 gramos de tocino entremeado. No sea chancho, no sea... Pongan el tocino solo. 750 gramos de papa, dos cebollas, dos dientes de ajo, una hoja de louro. ¿Cuál es el louro? ¿Qué es hoja de louro? Laurel me sopla tanita. Bien. Un molde de coentros. ¿Qué es coentros? Puede ser, ¿sabes qué es? Coentros, el molde de coentros me parece que es tipo final, mezcla de hierbas para darle gusto. Sal y pimienta. Atención, dice. Si el poroto negro es del año, no necesita ser puesto en remojo. Si es duro, se pone el poroto en remojo durante algunas horas. Escaldasi y raspasi a orella de porco, para limpiarla, seguramente, y dejarla cortadita. Se lleva el feijón hasta cocer bastante en agua, juntamente con la oreja de puerco, con los chorizos, el tocino, las cebollas y los ajos y el laurel. Se tempera con sal y pimienta y si fuera necesario se le agrega más agua y debe ser siempre agua hervida. Cuando la carne está cocida se retira y se introducen en la olla las papas cortadas en cuadraditos y los encuentros picados. Coentros picados, ¿qué será coentros? No sé qué es. Vamos a averiguar y vamos a decir qué es coentros. Y se deja cocerla hasta que la papa esté prontita, que puede ser al gusto del consumidor, al dente, como me gusta a mí, o pasadita, como también me gusta. Así que se retira de la paneada dulubi, se retira la olla de fueguito, se introducen las carnes que ya habían cocido previamente cortaditas, y los bocaditos y una piedra bien lavada. La piedra puede ser una piedra, una amatista, porque nosotros podemos tener... Coentros, se escribe coentros. Coentros. Ah, ahora un poquito nos está mandando por vía interna. Dice que coriando no, coriando es coriando no. Coentros. Entonces, ¿para qué más es este? Me están llamando Santo Botón. Bien, entonces se mezcla con la piedra lavada y se sirve. Con esa piedra que yo recomiendo para hacer una receta como la nuestra, hagámoslo con una amatista o con una ágata.
una sopa de gusta, el ambiente de Guaraná, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón, que me dice de un danzón, de una rompita caliente, un guatense allá en Oriente, de esa caliente región, allá va mi inspiración, de mi abana caridad. Es de allí la preferida, mujer de mi corazón, allá va mi inspiración, desde mi alma querida, es de allí la preferida, mujer de mi corazón. Para bailar bien el sol, hay que tener corazón. El sol cubano de Navidad no tiene su institución.
Uno de los pilares fundamentales de este movimiento, de lo que estamos escuchando ahora, queridos amigos, primero que nada, si recién toman contacto con nosotros, bienvenidos, y sepan que hoy estamos hablando, bienvenidas, sepan que hoy estamos hablando de sopas en Café Torrado por el espectador de la primera radio, y que estamos escuchando, en este caso, al Buenavista Social Club, que también tenía un video espectacular, y yo no sé si llegaba, no lo tengo aquí, en estos DVD que estaba pidiendo toda música. Eso estaría bueno para poder averiguarlo, a ver si llegó el DVD del Buenavista Social Club. Pero a lo que iba, uno de los fundadores, uno de los pilares fundamentales, recientemente desaparecido también, el penúltimo, creo que fue el penúltimo en morir, de los viejitos divinos, estoy hablando de Compay Segundo, vivió, dice que una de las cosas de vivir hasta los 90 y pico de años y tener un hijo a los 85 y fumar un cigarrón a la cubana y tomarse sus viejos rones era la sopa de carne. El gran secreto de Compay Segundo fue la sopa de carnero, hecha con el pescuezo del carnero. María José, a ver.
Tengo un mensaje primero.
No, un platito de sopa de carnero quiero.
Un mensaje, ¿no te sirve?
Ahora un poquitito, antes que me des el mensaje.
Sí.
Decime un... vamos a jugar a los DVD de Todo Música.
¡Qué divertido!
Una letra.
¿Y vamos a sumar puntos con Sumate?
No, sumate a otra historia porque esto no...
¿Una letra?
A ver.
K.
Linda, fácil. Perdiste. Con eso no, no hay nada. A ver si. Sí. Para un poquitito.
¿Cómo que no?
Quiero saber qué vino con la K.
¿Qué es?
The Lost Concert 1976. Eso está en DVD y está en Todo Música. Bien, María José, te lo ganaste. Lo puedes pasar a buscar mañana. Llevar la plata y te lo ganaste. Bien.
¿Otra?
¿Te puedo no, está. Bueno, está bien.
Jota.
Está. Vida íntima de Jota Morales. Está, te lo llevas a... ¿Te imaginas? No, no. Jimi Hendrix. Sí. Hendrix Man and Gypsies. El Experience también está. Luego, todo esto está en DVD. Recientemente llegó toda música. Después está Joe Cocker, Mad Dogs and Englishman.
No hay nada de Jethro.
Después tengo Georgie Aragão, que esto es imponente. Show da Noche Pro Día y el Audibu con vida, que es impresionante. Jorge Aragão haciendo, entre otras cosas, Locura, siempre me sacó. Te paso la otra. Jorge Benjó, el acústico en Valen TV, en DVD. ¿Está? Esto, no sé, los DVD anteriores estaban a 499, esto no sé, pero supongo que mantienen el precio. Si no, la responsabilidad es mía y me cobran la diferencia a mí.
Oh.
No, mentira. Mentira.
Es la mamita.
Es la mamita para Videomatch. Bueno, ¿qué más, María? A ver, la
de... El mensaje es de Raúl Parra, que nos está escuchando, con un mate y una tequila.
Sí, porque está allá metido en Estados Unidos, no puede salir, y allá, porque si sale no puede entrar. A Raúl, te mando un beso enorme, Raúl Parra.
Y dice que...
Querido sobrino.
Yogurto, no. Dice que, me enteré que vas a tocar en el buzón con Bossa Nova. Qué bueno, saludos y arriba, saludame a los viejos.
Bueno, mando besos a mis viejos y a tus viejos también, a tu madre, porque el padre de él parecido, mi padrino de confirmación, es Lalo Parra. Sí.
Tenemos a Luis, un oyente. Es mía.
¡Aló, Luis!
Hola.
Buenas noches y bienvenido a Café Torrado por el Espectador, la primera radio de todo el día.
Bueno, quiero saludarte y felicitarte por la buena idea de tomar ese tema de la sopa de piedra, que yo precisamente lo estoy trabajando para la revisión de un libro mío sobre cuentos de folclore mágico.
¿Cuentos?
Del folclore mágico de Uruguay. Es un libro que edité ya hace mucho tiempo, fue premio Bartolomé Hidalgo, esas cosas.
¿Cuál es tu apellido, Luis?
Neira. Escuché una cosa, pero además te quiero decir algo más. Yo me crié en 33.
Ah, qué lindo Parra.
Y fui compañero de escuela de los Parras.
¿Pero qué edad tenías vos?
Ah, soy veterano.
¿Pero de Luis, de Germán, de Tita?
Sí, ¿qué? De aquellos Parras.
Sí, qué divino. ¿Y mi vieja, no?
Sí, creo que sí, porque hace tantos años. Fuimos compañeros en segundo de la escuela.
Qué lindo.
De los Parras.
El viejo Parra era Héctor Parra y Freire, que era un poeta y un maestro.
Sí. Yo ya no me acuerdo, pero te digo que hace muchos años. Pero
qué lindo, Luis, ¿eh?
Volviendo al tema de...
De la sopa.
De la sopa de piedra. Veo que tenés muy buena información, que ya la diste, así que yo no voy a reiterar. Pero te puedo agregar que acá en el Uruguay y en otros países de América, ese relato... Bueno, como sabemos, nuestra cultura es aluvional, ¿no? Y tiene raíces en Europa, como vos lo señalaste. Y lo damos por folclórico, por las adaptaciones que el paisano nuestro ha hecho de esos relatos. Y se le atribuye aquí en el Uruguay a un vagabundo, como vos decías, que era, y un pícaro, Pedro Malasarte. Son los cuentos de Pedro Malasarte, que tiene unos cuantos.
¿Existió?
No, es un personaje de ficción que viene de Europa. En España se le llamó Pedro de Urdemales. Aquí se le llama Pedro Malasarte.
Qué
es más o menos lo mismo. Y ya te digo, el cuento de la sopa de piedra, entre otra cantidad de cuentos, los escuché en la campaña de 33, de boca de un negro, mira, analfabeto. No sabía leer ni escribir, pero era un excelente narrador oral y ese era uno de sus cuentos.
A ellos le debemos la historia.
Claro. Fueron los griots de nuestros pagos.
Luis, yo quiero ese libro y quiero presentarlo contigo acá, ¿eh?
Bueno, antes que ese va a salir otro, que son cuentos de lobisones, también recogidos. Te lo voy a cantar. Dentro de pocos días sale.
Dale, yo igual tenemos acá, ya tenemos un teléfono para poder comunicarnos.
Bárbaro.
Y podríamos ponerle música a Eustaquio Sosa, de repente a eso.
¿Cómo no?
Y de Cerno y...
Sí, yo tengo algunos temas con Jorge Bonaldi.
Bueno, por supuesto. Acá, bien recibidos serán para poder musicalizar ese encuentro.
Bueno.
Luis, un gustazo.
Igualmente, chao.
Gracias por estar con nosotros.
Chao.
Vieron una cosa linda, que no solamente junta café, sino la sopa. La vieja y querida sopa que tanto desdeñábamos de niños y ahora quisiéramos tomar a gris. ¿Te acuerdas de los fideos? Yo no soy muy amigo de los fideos en la sopa, como dije, pero aquellos caracolitos que se te pegaban entre parada y la lengua. Era una especie de divertimento. Había quien hacía la sopa de letritas y marcaba palabras en el borde del plato. ¿No? ¿Quién habla ahí?
Sí, Delia, de Punta Gorda.
Delia, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué sopa estás trayendo, Delia?
Bueno, primero la historia de la sopa. Yo no soy de los familia Mafalda y me gustó la sopa siempre. Y de niña me invitan un día a comer a la casa de unos viejos adorables que se llamaba abuelos. Y me dicen, ¿te gusta la sopa? Sí, por supuesto. Me tomo el plato de sopa. Después había asado con papas y boñatos al horno, cocina económica, maravillosa, como el asado. Y después había una torta que hacía la abuela, que era deliciosa. Cuando vuelvo a mi casa, estaba verde. Y me pasé una semana en la cama.
¿La sopa o vos, verde?
No, yo estaba verde. Y mi madre no sabía qué era lo que había pasado, hasta que se animó muy suavemente a preguntarle a aquellos buenos viejos qué había pasado. Lo que pasa es que la sopa era de capón. El ojo más chico debía ser grande como la olla. El asado era de capón.
Te agarraste un ataque al hígado.
Pero, de novela.
Pero eso por falta de costumbre, porque viste que la gente de campaña en longeva también.
Esta gente de
la mesa de campón, claro.
En la campaña habían venido su hija, que vivía en Cerro Colorado, y había traído capón.
Un guisito de capón, lindo. Unas milanesas de capón, lindo.
No, si lo pienso, me da dolor de cabeza.
No, ahora no queda nada, ¿no?
Bueno, ahora viene la receta de la sopa.
Ay, dale, a ver.
Bueno, esta es una sopa que mi madre, italiano...
Estamos grabando, ¿eh?
Sí.
¿Okay?
Se llamaba sopa de maluchetti. No me pregunte qué quiere decir maluchetti, porque no tengo la menor idea.
Y tendrá algo que ver con aquello de la sopa maluca, o que está mal de la cabecita, ¿no?
Sí, pero esta estaba bien de la cabecita. Con un caldo hecho de verdura, pero colado, limpio, se tenía en un aparte. Entonces se ponía en un plato un puñado de cabellos de ángel, y se aplastaban con un tenedor, y le echas dos huevos, depende de la cantidad de fideos, uno o dos huevos. Y después tienes un bol lleno de queso rallado, si este rallado grueso mejor, y haces como unas bolitas con la mano, lo pasas por ese queso y lo echas en el caldo caliente. Es delicioso. Mi padre a esto le agregaba un chorrito de buen vino tinto, cosa que yo sigo así.
Por adentro y por afuera de la sopa, me
imagino.
Por adentro
y por afuera de la sopa.
Bueno, y el carnero no apareció nunca, entonces.
No.
No sos como Compay Segundo, que decía que la sopa de carnero a él le había salvado, lo había llevado a vivir más de 90 años.
No sé, pero a mí esa sopa y la sopa y toda la sopa me llegaron a vivir 70 años, así que...
Pero keep walking, está como Johnny Walker, cada día más campante. De
sí, más o menos.
Te mando un beso muy grande.
Para ustedes también.
Gracias. Ahora voy a contarles la historia de esa sopa, que yo esperaba la sopa de carnero de Delia. Y vos sabés que una de las experiencias que he tenido es lo importante de cocinar todos los elementos del animal y de la verdura, todos, y después hacer la selección como corresponde. Se puede hacer previamente y se atan con un hilo o con un elemento que no sea plástico ni ese tipo de cosas, pero sí con, yo uso mucho el hilo ese donde viene envuelta la pasta, ese tipo de cosas, o mismo la cibuleta, las ramitas esas para poder atarlas. Y vas atando las finerbes o los tres elementos, puede ser orégano fresco, puede ser romero, puede ser, bueno, lo que tiritas de puerro, que yo lo uso también amasada, la sopa de puerro, por ejemplo. Ay, la sopa de puerro. La sopa de berenjena con crutón y queso gratinado, que yo una vuelta lo pasé acá cuando estábamos en la mañana, en perspectiva, hace unos años atrás, que siempre estoy por darla porque me olvido de las cosas. Me pasa que me olvido de las cosas. Pero está por ahí la sopa de berenjena también. Es todo lo mismo, pero tiene una base de un caldo, que es a lo que voy. Cuando vos utilizás un elemento, lo dejás después a temperatura ambiente, se pone en un frasco de aquellos que había de bracafé, no sé si siguen estando, o un tupper, por hacerlo más profesional, en la heladera y se frenea la costra arriba, la capa de grasa, que la sacás inmediatamente si usaste alguna rótula de bicharraco que vuele o que se rastree o que ande por tierra, se forma la gelatina. La gelatina es lo que queda y lo que alimenta. La grasa es lo que separás, iba a decir tirás, o utilizás para otro preparado. Yo digo, colesterol mediante, por las dudas digo que lo mejor es tiene una grasa. Igual tenemos la manteca gloriosa para hacer otras cosas. Pero, ¿cuándo conoció la sopa el hombre primitivo? Vamos a hablar de esto después de los avisos publicitarios. Ya venimos con Color Café, ya venimos con Casa Gizamba, con algún sambo para compartir con ustedes. Y tenemos muchas cosas más, muchos platitos de sopa más para compartir con ustedes. Y muchas cosas, sobre todo música y sobre lo que haremos después con Kobe esta noche a las 23 horas en el viejo buzón de Inca y Ocuatro.
Ay, usted por enamorado, tan viejo y tan poco lindo. Usted por enamorado, tan viejo y tan poco lindo. El pollo que tiene al lado, te hace yo perder el brillo.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom. Me pegar na sua boca, ser o seu batom. O sabonete que se alisa embaixo do chuveiro. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro inteiro a noite inteira. Pra te beijar muito tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro. De acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez, o toque dos seus dedos. E entrar na intimidade desse seu segredo. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida. Tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sentir mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo. A bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia. É meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume, a bebida.
¿Se acuerdan de ese señor que está cantando? Cama y mesa, AGP. También se fue muy joven, no sé cuál fue el problema que tuvo. Falleció joven este cantante popular, medio melódico, de la música popular brasileña, que en este caso está cantando el Cama y mesa, un tema también archiconocido que lo puso él en los primeros lugares del ranking de preferidos. En aquella época, entre finales de... no, mediados de los 80. Y estábamos con el tema, el cama y mesa. Hoy la mesa nos tiene ocupadas, por supuesto siempre el cafecito ahí, latente y calentito. Pero hoy es la sopa. Y nos preguntábamos cuándo conoció el hombre a la sopa. Y una página que es la de nestle.com.ar dice, cuando la sopa el hombre, cuándo conoció la sopa el hombre primitivo. Y dice, sin duda cuando poseyó el dominio del fuego y se dio cuenta que las duras carnes que obtenía por medio de la caza se ablandaban y adquirían mejor sabor al cocerlas con agua y diversas hierbas. No estamos hablando de sal todavía. La sal, que nace como moneda de cambio, todavía no tenía injerencia en los alimentos, ni siquiera en la conservación de ellos. Cuando el hombre bebió con agrado este caldo, la sopa se incorporó a la civilización para no desaparecer jamás. Ollas y pucheros atestiguaron desde ese entonces el hábito interrumpido de preparar y tomar sopas en todos los pueblos. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta que los hebreos en Egipto preparaban suculentos caldos refiriéndose a Gedeón, que dice, mató un cordero, puso su carne en una olla e hizo caldo. Cordero fue también el nombre del Hijo de Dios. Los atenienses gustaban de la sopa. Aspasia la bella griega esposa de Pericles, se alimentaba de consomé de ave. Y el consomé es cuando tiene injerencia a través del huevo. Mirá cómo viene la historia. La tradición también nos cuenta que el rey Artí mandó colocar un caldero de sopa en la Plaza Mayor y él personalmente la repartía a fin de ganar el aprecio de sus súbditos. El rey tenía, por lo que decíamos en lo primero que leímos, el cucharón por el mango. ¿Y ahora, María José?
Estamos en comunicación con Guillermo, que es el cocinero de las sopas del viejo buzón.
El viejo buzón trae buenas noticias. ¡Aló, Guillermo!
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bienvenido a Café Torrado, Guillermo.
¿Todo bien por ahí?
Bien, nos van a tomar una rica sopita.
Pero, mirá vos, qué bien.
Bueno,
aparte, el tiempo se apresta para eso, ¿eh?
Pero decime una cosa, Guillermo, vos como cocinero, ¿no te parece que la sopa es de siempre, no precisa climas fríos?
Bueno, pero digo, la gente dice que en invierno toma mucho más sopa que en verano. No hay vuelta de hoja.
Mirá.
En verano no, en invierno siempre alguno hay siempre que te pide sopa y en verano la verdad que a veces no conviene hacerla porque no, son muy pocos, no sé si será el tiempo, el clima que ayuda, pero es lo que se da.
Guillermo, yo por ejemplo para preparar la sopa me gusta juntar los huesitos, viste, y después hacer un gran caldo que desgraso y lo uso como base. Y ese caldo lo puse a hervir con ajo, con laurel y con de repente un puerro, una zanahoria, una cosa de esa, como base. ¿Vos con qué base haces las sopas?
Bueno, mira, hay muchas maneras de hacer la sopa. No hay la comida es muy variada y la sopa también. Digo, y hay muchas maneras de hacer sopa. Yo, hay sopas que, por ejemplo, no utilizo nada de carne. No se utiliza nada de eso. Una sopa puede salir, una rica sopa, por ejemplo, puede salir solamente con hierbas y vegetales. Y no se precisa ninguna clase de base. Simplemente es un hervor hasta llevar a reducir un poco y podés sacar una rica sopa sin agregarle absolutamente nada, ni siquiera caldo ya que vienen hechos y incluso no ponerle, por ejemplo, sal, no ponerle pimienta, totalmente natural.
¿Qué es, a tu criterio, lo que no puede faltar en una sopa?
No hay, es muy variado el campo, puede faltar, puede tener una sopa, puede ser una sopa totalmente distinta con otra y tener ingredientes totalmente distintos. No tiene por qué estar cierto ingrediente siempre en la sopa.
Está claro, está bien y esto no sabe todavía más el panorama. ¿Tenés alguna recetita que puedas compartir? Porque sé que los cocineros no comparten secretos, ¿viste? Acá estamos ventilando los secretos y en este momento hay 5.000 personas que van a escuchar tu sopa. ¿Tenés alguna?
Yo tengo una que, acompañando un poco el tiempo y para la gripe y todo eso, es una a base de cebolla.
Lindo para los besos.
Y que queda muy rica.
Lindo para los besos después de novio, no hacer sillón con una sopa de cebolla.
Ah, bueno, pero también si están con gripe no pueden ir a ver a la novia o al novio. Entonces con esto lo van a ayudar.
A ver.
Y viene a ser algo totalmente natural.
A ver.
Bueno, se salta la... Ponemos en una olla manteca. Y ahí saltamos la cebolla, bastante manteca, y saltamos la cebolla cortadita tipo juliana, no sé si la gente entenderá, o digamos cortadita en tiritas, así como si fuera para una ensalada.
Es decir, sobre un eje, sobre primero uno de los ejes, el eje es el transversal, es vertical, se corta y después se va fileteando así de costadito para que queden los aritos en las medias lunas, digamos.
Ahí va. Puede ser media luna o si quiere cortarla en forma de arito, también es lo mismo.
Está.
A gusto del consumidor. Se dora la cebolla, se dora la manteca, se pone bastante manteca, ¿eh? Y después que está dorada la cebolla, más o menos que... vas viendo ahí que se dore bastante la cebolla, Ahí le agregamos agua. Más o menos ahí, más o menos va a tener que ver, o sea, si la quiere más espesita o más caldosa, ahí va a ser elección de que haga la sopa. Va a ponerle según el agua que quiera, ¿no?
Perfecto.
Si la quiere espesita, va a poner el agua que rebase la cebolla hasta un poquitito arriba de la cebolla, nada más.
Uh-huh.
Y si la quiere más caldosa, bueno, le agrega un poco más. Bueno, y ahí deja hervir más o menos una hora por ahí.
¿Con olla tapada?
¿Eh?
¿Con olla tapada o destapada?
Tapada. O destapada, yo qué sé. Va, y no influye tanto.
Bien.
Bueno, y tienen que ir viendo, porque al hacer por ejemplo, cuando se hace la sopa bien espesita, a veces tiene que cuidarla de que no consuma o no rebase para abajo la cebolla. En todo caso, le puede seguir agregando un poco de agua.
Bien.
¿Está? Hay que cuidarla. Al hacerla espesa hay que estar un poco encima de la sopa. Bueno, después que más o menos vaya agarrando eso cuerpo, ahí suavemente, si quiere, puede hacer una especie de liga que viene a ser maicena, con un poquito de caldo. Y ahí ya más o menos cuando vea que agarró gusto y agarró espesor, le va echando la liga suavemente y revolviendo, ¿no?
Sí.
Bueno, esa liga con caldo, como dije. Y bueno, ahí va revolviendo y a poco, después la deja hervir otro poco. Hasta que, bueno, ahí ya le va tomando el gusto, le va poniendo sal, pimienta, a gusto. En el final.
Bien.
Y ahí la deja cocinar un poco más. Y bueno, por ahí ya vamos teniendo una rica sopa, así de sencilla.
No.
Y qué rica que queda. Después esa sopa puede ir gratinada con un poquito de queso arriba.
Uh-huh, acompañada con unos croutons, de repente acompañadita.
Unos croutones también, cómo no.
Guillermo, muchas gracias por tu participación con nosotros y por compartir una receta de sopa con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, que tengan mucha suerte y estamos a las órdenes.
Muy bien, vamos a escuchar entonces ahora a Jorge Aragón haciendo Minta, mi sueño. Jorge Aragón, que además, como te dije, viene en dos DVD que trae todo música. Lo digo esto porque mañana pueden ir a buscarlos, recién llegaditos. Uno es Shoda Noich Prugia, solo Jorge Aragón con la banda, y el Au Vivo con Vida, que es absolutamente imperdible.
Sinto a mesma dor, talvez menos que você. Não ter com quem conversar é como a saudade quer me ver. Se eu não te procurar, mas aqui estou pedindo amor, pedindo pra ficar.